Bienvenidos, amigos de lo desconocido. Se preguntarán qué tengo entre manos. ¿Un trozo de la sábana santa, tal vez? Nada de eso. Se trata de mi pañuelo para los mocos. Una auténtica, ¿por qué no decirlo?, guarrada, llena de mocos, por esa pesadilla conocida como... alergia.
La primavera está en el aire, como también están en el aire miles de millones de diminutos pólenes que desencadenan síntomas de alergia, picor de ojos, estornudos, congestión nasal. Según el Ministerio de Sanidad, la alergia al polen afecta al 15% de la población y la previsión de los especialistas es que en los próximos 30 años se duplique el número de casos. La evolución del número de casos es tan pronunciada que los especialistas califican las alergias primaverales como una de las pandemias del siglo XXI. ¿Qué hacer ante esta situación? Cabe hacerse las pruebas de alergia pertinentes, protegerse de los alérgenos, tratar los síntomas con antihistamínicos. Lo peor es no hacer nada, porque una vez que se manifiesta la alergia, es casi imposible que desaparezca espontáneamente.
El próximo domingo comenzará la primavera, esas alergias, bueno, alergias estacionales que provoca el polen, que flota en el aire, como decíamos, plantas brillantes, como las rosas, por ejemplo, son polinizadas por insectos y por lo general, pues hay problemas, síntomas que pueden variar, pero los más habituales son el picor de ojos, la congestión nasal, la fatiga. En Radio Vitoria nos centramos en estas alergias, vamos a ver cómo se presenta la primavera, pero también en otras que cada vez son más frecuentes. Y es que esos estornudos, esos pañuelos siempre a mano se convierten en compañeros inseparables de quienes padecen las alergias. Maite Audicana es alergóloga del Hospital Universitario de Álava. ¿La primavera es la época del año más complicada o con más trabajo en el servicio de alergología? ¿Egunón?
Egunón. Bueno, pues tenemos trabajo todo el año. Yo creo que sí, justo estos meses previos a la primavera, pues tenemos que reforzar un poco las vacunas del polen y a veces sí que se nos acumula un poco de tarea, pero bueno, ya vamos, nos vamos acostumbrando. Luego llega el otoño, sí, con los ácaros, luego llega el invierno con las reacciones a los antibióticos, o sea que...
Uy, hemos tenido una dificultad con esa comunicación... que, bueno, pues vamos a intentar recuperar porque, bueno, es cierto que nos estaba señalando Maite Audicana, alergóloga del Hospital Universitario de Álava, que las alergias no solamente ocurren en primavera, también hay otras épocas, incluso nos estaba hablando de la resistencia a los antibióticos. Le preguntamos también, en cuanto podamos retomar esa conversación, que está ocurriendo también con el polvo que ha venido del Sáhara, si también han recibido a pacientes estos días que, bueno, pues han llegado con algún problema. Maite Audicana está ahí, ¿verdad? De nuevo.
Sí, aquí estoy.
Bueno,
sí.
Hemos tenido un pequeño problema. ¿Y por qué se producen estas alergias y cuándo nos damos cuenta? ¿En qué momento de nuestra vida? No sé si hay un componente hereditario, somos alérgicos desde pequeños o surge cuando menos te lo esperas.
Bueno, pues realmente hay un factor hereditario que lo que hace es predisponer hacia una respuesta alérgica, hacia una respuesta inmunológica que genera un anticuerpo que es la IgE, que es el anticuerpo de la alergia. Entonces, a lo que nos predispone de alguna manera nuestra genética es a ser alérgicos en general. Y luego ya uno se va haciendo alérgico a aquello a lo que se va exponiendo. Entonces, pues depende de dónde vivamos, pues claro, el que vive, por ejemplo, en Jaén, pues casi seguro que tiene alergia al polen de olivo.
Sí, sí.
Sin embargo, si vivimos aquí, pues dentro de los polenes, pues el más prevalente serían las gramíneas, que es precisamente la hierba. Es un polen que de una planta que no llama mucho la atención. Antes, cuando teníais en la cabecera, hablabais de las rosas.
Sí.
Bueno, realmente las flores, que en general se polinizan por insectos, tienen unos polenes grandes que no suelen generar alergia. Uh-huh. Los polenes que generan alergia son los que pueden entrar en el ojo, en la nariz y en el bronquio. Uh-huh. Y entonces son polenes pequeñitos y de plantas pues mucho menos espectaculares.
Los que dan más guerra, ¿no?, en este caso.
Sí, eso.
A veces se puede confundir un catarro con una rinitis, con una alergia. ¿Cómo podemos diferenciarlo?
Pues sí, verdaderamente se puede confundir. Y ahora, en estos últimos 2 años con el coronavirus, hemos tenido muchos problemas
claro,
a ese
claro.
nivel.
Sí, sí.
El comienzo es muy similar. Empieza con congestión nasal, rinorrea, como aguilla en la nariz, como comentabais. Y claro, los primeros momentos de un catarro y de una respuesta alérgica son muy parecidos.
Uh-huh.
Bueno, pues lo que suele caracterizar más a los pólenes es también la afectación de la conjuntiva, que se ponen los ojitos rojos y pican y demás. Y bueno, y que es un tema en progresión, ¿no?
Claro.
¿No? Y entonces, bueno, y que luego además coincide en la temporada más o menos de un año a otro.
¿Son para siempre las alergias? Esa es una pregunta que seguro que le hacen muchas veces en consulta.
Pues normalmente las alergias a inhalantes, como es el caso que estamos hablando ahora de los pólenes o los ácaros o los hongos, sí, porque uno de los temas que caracteriza a la respuesta inmune es que hay células memoria. Entonces se sigue, una vez que se ha aprendido a hacer una respuesta, estas células memoria las siguen reproduciendo.
Uh-huh.
Es un poco en lo que se basan, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Porque cuando según nos vamos exponiendo a una vacuna, cada vez generamos más anticuerpos y luego esos anticuerpos se mantienen en el tiempo.
Uh-huh.
Pues en este caso, para nuestra desgracia, ocurre así. Salvo algunos alimentos, que en los niños se tiende un poco a la tolerancia con la edad, y también en alergia a picaduras de insectos, precisamente los niños pues tienden a ser más leves. Aunque tengan una reacción grave, tienden a que vaya a menos. Pero el resto de los alergenos suelen venir para quedarse, sí.
Así. ¿Cómo se presenta la primavera?
Bueno, pues yo puedo decir de lo que he revisado, la primavera, con respecto al polen,
sí.
Que emiten las plantas, pues tiene dos bases fundamentales. Una, la pluviometría de los meses de otoño-invierno, que ha sido muy variable, por lo que yo estoy viendo y recuerdo, pues tuvimos o días muy secos o días de inundación, sin que ya se nos ha olvidado, pero noviembre-diciembre fue tremendo. Entonces, el que haya mucha humedad en esos meses favorece que haya más polen en la primavera.
Uh-huh.
Y la primavera, que bueno, aquí el polen empieza en primavera, el más alergénico, como he dicho antes, que serían las gramíneas, pero tenemos otros pólenes de árboles que ya han empezado desde diciembre-enero, y como hemos tenido un comienzo de año muy seco, pues ha habido mucho polen de árbol, ¿eh? Entonces yo me imagino que la gramínea también vendrá con fuerza, dependiendo del segundo factor, que es la pluviometría, lo que llueva o lo que no llueva en el momento de la emisión del polen. Entonces la planta emite su polen más o menos en función de lo que ha llovido en otoño-invierno, y luego ese polen se mantiene en el ambiente en función de si llueve o no.
Uh-huh.
Es un algo fácil de entender, ¿no?
Sí.
Si llueve, el agua deposita las partículas y entonces hay menos polen circulante.
Uh-huh.
Y si no llueve, pues tenemos más polen en el ambiente. Y esto, pues como sabemos aquí en Vitoria, es muy variable. Podemos tener una primavera muy lluviosa o una primavera muy soleada.
Uh-huh.
Pues esto yo nunca puedo asegurar nada.
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es cómo se puede comportar después el tema a las personas, sobre todo que padecen las alergias. Por cierto, que estos días, hemos vivido algo, la verdad, que no es habitual, este polvo del Sahara que ha llegado. No sé si en la consulta han tenido casos de personas que han tenido alguna dificultad, algún problema, han llegado preocupadas con alguna afectación en este sentido.
Pues yo sí he visto algún caso de algún paciente que ha coincidido las dos cosas, claro, que tenían alergia a polen de árboles, de cupresáceas concretamente, y que coincidiendo con este polvo sahariano y estas partículas en suspensión, pues han tenido crisis de asma.
Uh-huh.
Esto es un tema al cual no estamos muy acostumbrados en estas latitudes.
Claro.
Y yo la verdad que no tenía mucha experiencia y he preguntado a mis compañeros de Canarias, que tienen muchísimos más días de calima al año que nosotros, y ellos lo cuentan muy bien, que realmente es un factor que agrava a la población susceptible de padecer problemas respiratorios.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que continuar con la mascarilla, ¿no? En exteriores, las personas que tengan ya algún problema previo. Hemos salido a la calle, Maite, a preguntar, a escuchar a la ciudadanía qué opinan, cómo viven el tema de las alergias. Si le parece, oímos este fragmento que hemos rescatado de lo que nos han contado en la calle y continuamos unos minutos charlando.
La que más sufro suele ser la de la piel, que se me enrojece mucho, y luego también que la llama la del calcetín, y es que se te pone como un pequeño edema en cuanto ya aparece el sol, que no molesta, pues porque de un día a otro se pasa.
Al polen, pues lo tomar antihistamínicos, lo que pasa que este año, por suerte, todavía no tenía ningún síntoma.
A las gramíneas y al polen, mucho estornudo, picor de ojos y malestar general.
Alergia a lo que es el polen, cuando empieza la primavera, pues tos, estornudos. Influye mucho el entorno, el ambiente, la contaminación.
Que por nuestra desconexión con la naturaleza, ¿no? Con todos los químicos que usamos y bueno, al final estamos eso, en contacto con un montón de cosas artificiales.
Es la reacción del cuerpo a algo que rechazamos.
Tiene mucho que ver el medio ambiente, ¿no? Pues todo como está de deteriorado, con toda la contaminación que hay de todo tipo, ¿no? Cada vez aparecen alergias nuevas y luego también muchísima gente con alergias. Esas fuertes de las gramíneas y así, te puedo decir que conozco a 4 o 5 personas.
Yo creo que sí que ha aumentado el índice de alergias. Sí que es verdad que igual que hay alergias a la alimentación, también al entorno.
Cada vez hay más tipos de alergias y alergias nuevas que antes no había.
Cada vez hay más tipos de alergias. Hablamos también de las de la alimentación, ¿verdad? Que ven en consulta habitualmente, Maite.
Sí, sí, sí. Yo recuerdo cuando yo llegué, entonces estábamos en el Hospital Santiago de residente, alergia a alimentos era bastante raro. Ajá. Y leíamos artículos de autores ingleses y americanos y pensábamos, ¿pistos? ¿Cómo pueden diagnosticar tanta sí. alergia? Parece mentira, seguro que lo hacen mal. Mm. Y no, realmente ya estamos así, o sea que debe ser que el precio que pagamos un poco por este vivir en este primer mundo.
Sí, le voy a presentar, Maite, a un paciente suyo. Además, es compañero de Radio Vitoria, él es editor del programa del fin de semana Déjate Llevar. Y fíjese lo que son las cosas. Estábamos buscando a una persona con alergias y la teníamos en la mesa de al lado, a Aracho Goikoetxea, egunon.
¿Qué tal, egunon?
Porque eres alérgico, ¿verdad? Y además, te iba a decir a qué, o igual te
he tenido que hacer la lista.
Claro, igual la pregunta sería a qué no.
Porque cuando vas a urgencias, cuando vas a cualquier sitio y te preguntan, ¿alérgico a...? Me cuesta recordar todas las alergias, ¿eh? Porque incluso a alguna siempre se me escapa y a otras he superado con el tiempo, con sí. lo cual eso está bastante bien.
Y ahora nos contarás que creo que gracias a Maite en muchas ocasiones has visto la luz. Maite, sí. ahora enseguida hablamos de ese ejemplo, pero ¿a qué eres alérgico, Arach?
Al polvo, al polen gramíneas, a la caspa de los animales, es decir, el contacto con cualquier animal me produce alergia, es uh-huh. el pelo, ¿no? Eso probablemente Maite nos pueda explicar sí. exactamente qué es la caspa de los animales. Y la que más problemas me da es el pescado, todo el pescado, no es el anisakis, es el pescado en general.
No puedes tener cerca ni entrar en una pescadería.
No, no puedo ni entrar en una pescadería. Cualquier alimento que se haya cocinado en un aceite, por ejemplo, o en una plancha, en una sartén, donde previamente se ha utilizado el pescado, eso ya lo contamina y por lo tanto eso me produce efectos bastante, bastante graves. Y luego he descubierto también con el tiempo de mayor ciertas intolerancias a los azúcares como el sorbitol, la fructosa, y llegó un momento en el que tampoco quisieron hacer más pruebas para...
Maite, le dejaron por imposible ya.
Para evitar, ¿no? Y por cierto, con el tiempo han desaparecido la alergia a la leche,
¿sí?
la alergia al huevo y a los cefalópodos, que es donde vi la luz con Maite.
Sí, ahora nos cuentas cómo fue ese momento. Maite, ¿es frecuente que haya tantas alergias tan variadas?
Bueno, pues Arach probablemente tendrá antecedentes familiares, si su padre y su madre son alérgicos o no.
No hay ni un antecedente en mi familia.
Nada,
¿no?
Eres tú
nada.
El primero.
Bueno, siempre tiene que haber un primero, ¿no?
Empieza la generación.
Una conjunción de genes, entonces. Sí, bueno, pues él tendrá mucha predisposición hacia producir este tipo de anticuerpos, la IgE. Y claro, empezó ya con el huevo, como lo cuenta él, que uh-huh. es lo que se llama la marcha alérgica. El huevo, al introducirlo, es un marcador de alergia, de atopia. La atopia llamamos un poco a la alergia en general.
¿Sí?
Y luego ya ha ido haciendo, pues eso, la leche. Bueno, la leche empezaría quizá primero, luego el huevo, luego el pescado, luego los cefalópodos. Y es lo...
Bueno... No sabemos qué pasa con el teléfono esta mañana. Arach, estábamos diciendo, viajas con adrenalina. Cuéntanos, ¿cómo es esto?
Sí, claro.
Tú te vas de vacaciones, ¿no?
Uh-huh.
¿Y qué ocurre?
Pues tienes que viajar con el kit de los medicamentos. Evidentemente, yo lo que intento, y eso es algo que sí que me gustaría trasladar, es que no condicionen las alergias u otras enfermedades a mi vida diaria.
Claro.
A veces soy un poco inconsciente, ¿eh? Y me lo han dicho en más de una ocasión. Eres un poco inconsciente, vas a cualquier sitio, a restaurantes y sin prestar demasiada atención porque intento que no me condicionen la vida, efectivamente, las alergias.
Te cuidas, pero no vives obsesionado.
No vivo obsesionado. Entonces, en mi maleta de viaje, evidentemente, cuando voy a cualquier sitio fuera de territorio español, pues siempre viajo con la Evastina, es decir, el antihistamínico y la adrenalina. Y no está de más la cortisona porque a veces también, dependiendo qué episodios tengas, pues tienes que recurrir a ella. Sí. Es cierto esto cuando viajo al extranjero, porque nunca sabes qué vas a encontrar, qué sistema de salud te vas a encontrar fuera de aquí. Es cierto que en Vitoria jamás viajo con la... No voy con la adrenalina encima.
Tienes la tranquilidad de que puedes ir en cualquier momento al hospital, ¿no? Pero en el extranjero, Maite, estábamos hablando que Arach viaja con adrenalina. Bueno, y con esas medicinas, ¿no? Que,
con los antihistamínicos.
Antihistamínicos que,
claro,
que le ayudan.
Al ser, como hemos dicho, un detector de alergia al pescado, que, vamos, no puede ni entrar en una pescadería, simplemente con los vapores, pues ya le da problemas. Pues claro, imaginémonos que le meten algo en derivado de pescado, que puede ser, yo qué sé, gelatinas o demás en un alimento que no controla, pues puede tener una reacción grave. Sí, esto es, la adrenalina autoinyectable ha sido un avance en estos casos. Sí,
pero fíjate, Maite, que tengo la fortuna, dentro de este capítulo de alergias que tengo, de ser muy detector. Prácticamente con el olor, con el olfato, yo soy capaz de detectar si en lo que me han puesto en el plato tiene o no pescado. Y eso, evidentemente, me evita muchos disgustos. No necesito comerme un trozo de merluza para tener una reacción alérgica.
Sí.
Con un poquito es suficiente y eso me evita complicaciones, evidentemente. Bueno, nunca he recurrido a la adrenalina. Siempre se me caduca, por cierto.
Bueno, pues eso, que siga sucediendo, ¿no? Eso es lo deseable, desde luego
qué bien,
sí.
Qué bien.
Pero da la tranquilidad.
Es una persona que tiene claras las cosas y que
sabe bien.
Mal y eso.
Conoce bien su enfermedad, pero nos decía que tampoco vive obsesionado, que a veces es un poquito kamikaze. Cuéntanos, Arach, lo de los cefalópodos en la consulta. Esto es muy divertido. Para los que no sabemos cómo funciona esto, Maite seguro que lo ve completamente normal, pero llega un día y Arach va a la consulta de Maite con un tupper y pulpo el tupper por recomendación de Maite.
Claro, porque tú piensas que tengo una dieta muy limitada y muy restringida al excluir de ella pues todos los cefalópodos y el pescado. No el marisco,
Marisco puedes comer.
Las gambas, los gambones, las nécoras, todo eso podía. Entonces, en una de estas revisiones que decido hacer para revisar las alergias, estoy con Maite, tras una entrevista, por cierto, aquí en Radio Vitoria, y me revisa ciertas alergias, las del pescado y los cefalópodos. Y los niveles en sangre del pulpo, en este caso, pues daban a entender que podía tolerarlo. Entonces, bueno, pues Maite me citó luego en el hospital universitario y ahí, pues con pulpo, hice la prueba. Lo primero, creo recordar, Maite, ¿no?, que lo primero que te hacen es pasarte el pulpo por la piel para ver si tienes algún tipo de reacción en la piel y a partir de ahí comes un trozo, esperas media hora, comes otro poquito y así sucesivamente para ver la evolución. Y a partir de ahí se me abrió un mundo absolutamente.
Maravilloso del pulpo, ¿verdad?
Bueno, ahora, ahora siempre
pulpo,
que se va...
El pulpo, la sepia, ¿no? Todos
siempre que vas a comer con él y pulpo, no deja de pedirlo. Eso doy fe. Es así. Maite, pues así es como se hace, ¿no? Poquito a poco se va probando.
Sí, ¿Y ¿qué pasa? Que nosotros disponemos de muchos extractos de alimentos para hacer pruebas, pero claro, el alimento es una mezcla muy compleja de proteínas. Entonces, resulta que cuando a lo mejor vamos a probar el alimento natural, pues alguna proteína a lo mejor se ha perdido en el proceso de elaboración del extracto. Entonces, por eso muchas veces resulta que hay que probar el propio alimento, que es lo que hicimos con Arach, probarle el propio pulpo primero en la piel, o sea, natural, cómo lo va a ingerir y comprobar que lo tolera. Claro, más en su caso que tenía esas reacciones tan graves, pues mejor que lo tome la primera vez en el hospital por si hay que hacer alguna cosita.
Bueno, supongo que hay momentos, Maite, que son muy reconfortantes, ¿no? Cuando entiendo que un paciente o una paciente de repente puede empezar a comer algo que nunca había soñado, pues tiene que haber sonrisas, ¿no? Y agradecimiento en la consulta.
Y es muy bonito. Yo, claro, yo llevo ya muchos años en esta profesión y niños que he visto desde el año de edad cuando debutaron con el huevo y luego ver que tienen una edad que ya empiezan a comer una tortilla y que luego se hacen su primer bizcocho de cumpleaños. Es muy bonito, la verdad que sí.
Claro, es que se empieza así. Yo recuerdo con el huevo, empecé probando la yema muy hecha, luego ya la clara, luego en tortilla, poco a poco no vas introduciendo, porque luego hay muchos alimentos que tienen, sí, que tienen leche. Doctora, le preguntaba a Alejandra, no hay cura, ¿no? Las alergias están ahí para siempre. ¿Hay algún tipo de medicamentos que inhiban los efectos y las consecuencias de las alergias? Sí. Sabemos que los antihistamínicos nos sirven, por ejemplo, cuando tenemos una reacción, pero ¿hay algún alimento, o sea, algún medicamento que inhiba esos efectos? Por ejemplo, que yo en algún momento pueda volver a comer pescado. Bueno, volver no, probarlo por primera vez en mi vida.
Sí, hay muchas esperanzas y mucha investigación en el tema. Y porque hasta ahora, a ver, la respuesta alérgica, como hemos comentado, se produce un anticuerpo, que es la IgE, que la tenemos en nuestras células, ahí, en la superficie, y entonces cuando reconocemos el antígeno se libera, por ejemplo, histamina, uno de los mediadores. Y por eso el antihistamínico lo que hace es recubrir los receptores y que aunque liberemos histamina, que no nos dé síntomas. Pero hay pasos anteriores. Tenemos un anticuerpo monoclonal, que es la anti-IgE, o sea, un medicamento que lo que hace es bloquear precisamente la inmunoglobulina E. Y esto se utiliza en pacientes con asma grave, en pacientes que tienen muchísimos problemas. El problema es que es un fármaco caro y es un fármaco que está muy limitado, muy restringido y que requiere una serie de revisiones y demás. Pero bueno, es verdad que están surgiendo medicamentos nuevos que antes ni sospechábamos y que eran investigación y que hoy en día, por ejemplo, en el asma grave se utiliza la anti-IgE, además de otros tratamientos de anticuerpos monoclonales, que están cambiando completamente el espectro del asma grave y probablemente de muchas enfermedades alérgicas a medio y largo plazo.
Tan importante la investigación, no nos cansamos de decirlo, y en tantas ocasiones se comprueba que hace falta, es fundamental para poder seguir avanzando. Hay una anécdota, bueno, Maite decía, qué bien, nunca ha utilizado la adrenalina, pero creo que algo pasó en Tailandia. Volviendo de Tailandia, Arach, a ver, ¿cómo fue esto? Una isla.
Yo he contado que viajo con el kit de medicamentos, para cuando voy fuera de España, ¿no? Por el riesgo que pueda haber, ¿no? En cualquier país, sin el idioma o no conocer el sistema de salud de allí. Aunque siempre, también una cosa que recalco, viajo con seguro, me hago un seguro médico, por si acaso ocurre cualquier cosa. Volviendo de Tailandia, tenemos que hacer un viaje de regreso desde una isla con destino final Bilbao y había varias escalas de por medio. Y en primero de esos vuelos no me dejaban viajar con la medicación, con los medicamentos, y me obligaron a facturar esa maleta diciéndome que en el siguiente vuelo, que era el más largo, el que era Bangkok-Bilbao, podría recuperar esa maleta. ¿Cuál fue la desgracia? Que no pude recuperar esa maleta y en ese primer vuelo tuve una reacción alérgica a un alimento que comí, que parece ser que llevaba pescado, cuando nos habían dicho lo contrario. Era en el avión y ya empecé a sentir ese picor de manos, empecé a sentir la respiración que te va costando, el cierre de la glotis, ¿no? Y pues en el aeropuerto rápidamente intentando buscar un servicio médico, no encontrábamos y dimos con una parafarmacia que afortunadamente nos hicimos entender y me dieron antihistamínico y eso me salvó las 15 horas de vuelo que tenía por delante, ¿no?
Bueno, menudo rato, ¿no? Maite, estas cosas, bueno, claro, es que son...
Bueno, pero ahora ahí tenemos un justificante para poder llevar la adrenalina, aunque sea líquido.
Sí, y con el tiempo y por otras patologías que tengo, tomo una medicación por otras patologías y viajo con un pasaporte que tiene ese propio medicamento, ¿no? Bueno, también va avanzando la sociedad y ya no hay tantos impedimentos,
¿no? ¿Cuánto tiempo hace de eso?
Hace más de 10 años.
Claro.
Sí, yo creo que cada vez el hecho de que haya más alérgicos favorece el que los medios de transporte, en la restauración, pues bueno, los profesionales de que no son sanitarios están más concienciados.
Fíjate, en los restaurantes cada vez encontramos más cartas con alérgenos,
mucho,
¿no?
Y eso se agradece. Es muy de agradecer, se están esforzando mucho los restauradores.
Totalmente.
Sin duda que no es fácil para ellos tampoco, es mucho trabajo hay que tener mucho cuidado con todo.
Y eso es de agradecer y yo creo que es que Claro, ¿quién no tiene en su familia o en su entorno a alguien con una alergia?
Lo decían las personas a las que hemos preguntado en la calle, ¿no? Es que casi todos conocemos, sí, conocemos a una persona. Por cierto, Maite, que se nos estaba escapando algo que puede ser interesante también, me da la sensación. Hay muchas personas que se quitan determinados alimentos porque consideran, por ejemplo, tomo leche sin lactosa. ¿Podemos provocarnos alergias o que debutemos con una alergia por quitarnos determinados alimentos? ¿El gluten o la lactosa, por ejemplo?
Bueno, esto es un tema controvertido. Realmente el quitarnos alimentos por moda pues no tiene ningún sentido, ¿eh?
Claro.
Porque es que muchas, a veces hay un poquito concepto de moda, entre comillas. Realmente, bueno, pues a lo mejor a día de hoy en nuestro medio, que tenemos muchas posibilidades de recibir nutrientes y micronutrientes de una manera o de otra, pues no tenga mucha repercusión nutricional el quitarnos algún alimento concreto. Uh-huh. Pero el que es alérgico, si empieza a restringirse y luego lo reintroduce o se le reintroduce de una manera en pequeñas cantidades, pues es posible que sí, que al restringir y volver a introducir tenga problemas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso nosotros hacemos la exposición, como contaba Arach, la hacemos aquí. Cuando una persona con esa carga de alergia o de atopia, que llamamos nosotros, ha estado mucho tiempo sin tomar un alimento y se introduce, pues sí que tiene riesgo de que se haya generado una respuesta alérgica.
Uh-huh. ¿Sí? Bueno, primer paso, cuando tenemos alguna dificultad, empezamos a ver que algo nos pasa, Maite, sea el polen, sea la alimentación, entiendo que acudir al médico de familia, ¿verdad?
Eso es, sí, a un profesional y que nos oriente y que vea si esos síntomas son compatibles con alergia o con intolerancia, que es otra cosa, que no es hija mediada, bueno, o si es un problema digestivo, uh-huh. Bueno, nos va a orientar mejor.
Maite Audican, alergóloga del Hospital Universitario de Álava, como siempre un placer escucharle, muchísimas gracias por haber estado hoy en la sintonía de Radio Vitoria y bueno, y Arach Goikoetxea, compañero, amigo, gracias también por compartir tu testimonio, que supongo, Maite, que es útil, ¿no? Es útil también escuchar y normalizar las cosas.
Sí, 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 sí. Además es un muy buen paciente por lo que veo, ¿eh?
Es muy aplicado, bueno, alguna vez
sí, un placer,
alguna
sí.
vez ya nos ha confesado que es un poco kamikaze, pero bueno, yo creo que se...
Pero desde pequeño muy interiorizado esto, ¿eh?
Claro, aprender a vivir.
Claro,
¿no?
Los niños lo llevan muy bien, es muy curioso.
Pero fíjate que he ingresado alguna que otra ocasión de muy pequeño por episodios de asma derivados de alergia en el hospital y te preguntaban alergias y se sorprendían de que un niño tan pequeño hiciese el listado, ¿no?
Eres muy aplicado y muy formal desde pequeño.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Maite, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Adiós. Arach, te dejamos seguir trabajando, preparando el programa del fin de semana, cargadito de cosas, ¿no? Supongo.
En ello estamos.
Bueno, pues te escuchamos.
Gracias.
Por supuesto, el sábado, gracias a ti por tu testimonio, por haberlo compartido con nuestra audiencia. 10:34, continuamos. Radio Vitoria. Todo es así.